Jesús frecuentemente confrontó a las personas. Confrontó al joven rico, a la mujer samaritana, a sus propios discípulos, a los líderes religiosos. La confrontación no es sinónimo de discusión. Con ustedes, el pastor Eber David Paredes.
Abra su Biblia, por favor, hermano. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 13 y versículo 17, por favor. Hoy más que una predicación tendremos una enseñanza. ¿Cómo se atan las almas con las falsas profecías? Dice Ezequiel: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Y di: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Alguien puede decir conmigo: cazar, atrapar, arrestar, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñado de cebada y por pedazo de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Los falsos profetas y profetisas mienten, pero le mienten a la gente que escucha la mentira. A la luz de estos versos, vamos a responder a la interrogante: ¿cómo se atan las almas con las falsas profecías? Oramos. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Esta palabra que viene desde tu corazón al corazón de cada uno de nosotros. Usa mis labios al hablar y permite, oh Dios, que podamos, Dios amado, ser ese instrumento en tus manos que sirve como canal para que tu palabra corra como corren las aguas de los ríos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, en el santuario, y saludamos a nuestros oyentes a través de la radio. El ocultismo era una práctica común en los días de Ezequiel. Dios condena toda palabra que tenga que ver con el ocultismo. Toda práctica ocultista es condenada por el Señor. Y en los días de Ezequiel existió lo que se llama el sincretismo religioso. Y este consiste en intentar conciliar las doctrinas, aunque éstas sean distintas y aunque no haya coherencia una con la otra, tratar de reconciliarlas y hacer ver lo que Dios llama malo como si fuera bueno. Las profetisas de Israel estaban adivinando, estaban mintiendo, estaban haciendo ciertas prácticas con las que ataban a las almas de la gente y las condenaban a morir eternamente y para siempre. Dice Deuteronomio 18:10 que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación. Y la adivinación era una práctica común en las profetisas de Israel. También dice que no haya agorero ni sortílego. Es una de las razones por las cuales nosotros no jugamos lotería, no jugamos la suerte, porque el sortilegio es pecado abominable delante de Dios. También dice la palabra que no se encuentre hechicero ni encantador. La hechicería tiene que ver con el espiritismo, con la brujería. Hay tantas religiones como el vudú, que fue traído por los esclavos del África y mezclado con el cristianismo en América y en América Latina, y que dio como resultado la santería y una serie de lo que ellos llaman religiones, pero no es más que un sincretismo que conduce a la ruina de la gente. Así que Dios dice que no se encuentre encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios acusa directamente a aquellas personas que practican esto en la nación de Israel, y también esto es aplicable para nuestros días, y de aquí sacamos lo que nos conviene y que edifica a la iglesia para no caer en esta práctica abominable delante de Dios. Dios es claro y dice en el versículo que leímos, capítulo 13, verso 17: tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón. Nadie, por práctico que se encuentre, puede hablar de su propio corazón y adivinar el futuro de la gente. Cuando las personas hablan de su propio corazón, promueven las supersticiones, que son creencias que van en contra de la razón y de la lógica. También promueven el misticismo. El misticismo consiste en creer que se ha alcanzado un estado de perfección religiosa, una unión del alma con lo divino. Usted tal vez les ha visto, les ha escuchado, ven a Dios y ven demonios en todos lados. Escuchan la voz de Dios a cada momento. Miren nomás, para que te sirva de ejemplo, entre Malaquías y Mateo, 400 años de silencio. Pero ellos creen que han alcanzado un nivel místico, espiritual, que tienen una línea directa con Dios y están las 24 horas conectados. Y entonces utilizan este misticismo para profetizar falsedades, para hablar del fruto de sus sentimientos y de sus emociones. Una vez más, usted los ve en la televisión, o los escucha por la radio, o los ve por ahí en alguna iglesia, que dicen: yo siento, yo estoy sintiendo, Dios me está diciendo. Y profetizan falsedades, cosas fuera de la palabra de Dios, que lo que le traen a la gente es muerte. El profeta o maestro que se aparta de las sagradas escrituras, lo que trae al pueblo es muerte espiritual. Nosotros creemos en el don del Espíritu Santo, en el don de profecía. Nosotros somos pentecostales y creemos que no ha pasado de moda el ejercicio de los dones y de los talentos y los ministerios dentro del marco de la iglesia local. Pero tenemos cuidado, porque muchas veces hay personas que se salen del orden lógico de la palabra de Dios. Muchas veces, me decía un pastor esta semana, se forman pequeños grupos de oración que quieren estar independientes de la supervisión pastoral, porque lo que quieren es tener un tiempo donde pueda haber profecía, donde pueda haber ministración, y lo que resulta muchas veces de esos aislamientos fuera de una supervisión pastoral es que se arman chismes, se arman divisiones, se arman conflictos internos dentro de un grupo de la iglesia. En la palabra de Dios hay respuesta y solución a los problemas de la vida. Lo que ha pasado en estos últimos días es que la gente ya no quiere leer la Biblia. Sus Biblias están empolvadas allá en sus casas y ellos andan detrás de los profetas, de las profetisas. Están buscando donde hay congreso de profetas, donde hay convención de profetas, porque ahí quieren estar, porque quieren que les endulcen el oído y que les digan esas cosas que mecánicamente han aprendido y que le repiten a la gente y que es lo que la gente quiere oír. La gente quiere que le rasquen el oído, que le den masajes en lugar de mensajes, y dejan la Biblia por un lado y comienzan a buscar una palabra profética. Por eso está tanto de moda los profetas y las profetisas hoy en día, cuando tenemos 31.104 versículos de la Biblia que nos hablan de Dios, que nos dan su palabra, que es lámpara, que es iluminación, que en ella está todo lo que un cristiano necesita para llegar al cielo. Es nuestro guía, es nuestro mapa, es nuestro GPS, es todo lo que necesitamos para llegar al cielo. 31.104 versículos. ¿Cuántos leyó esta semana? No podemos depender del mensaje del domingo o del mensaje de la radio. Necesitamos comer palabra de Dios. Amén, hermanos. El futuro de la iglesia depende de lo que escudriñamos en la palabra, de lo que oímos de la palabra. La base fundamental de la iglesia sigue siendo la palabra de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la palabra revelada, y la palabra escrita es lo que ha dejado para nosotros en estos últimos días. Todo lo demás que se hace dentro del marco y el operar de una iglesia local es el reflejo de la palabra de Dios. Cantamos palabra de Dios. Testificamos los milagros de Dios en nuestra vida. Todo es un reflejo de la palabra de Dios. Por eso no hay llamado más alto que el de predicar el evangelio. Por eso Charles Spurgeon le dijo a un príncipe en Inglaterra: no te rebajes a ser rey si Dios te ha llamado a ser predicador, porque no hay cosa más grande que predicar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, porque es lámpara a los pies del caminante hacia el cielo. Dice el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Falsos profetas y profetisas van por la vida pintando cuadros color de rosa. Todo lo hacen ver tan bello y maravilloso. Presentan escenas de un futuro lleno de paz y llenos de prosperidad. Pero lo que buscan es la aprobación y el aporte y soporte de la gente. Quieren que digan: esa sí es profetisa, o ese sí es profeta. Y en el afán de oír lo que les conviene, ellos entonces consiguen lo que quieren, que es despojar a la gente de sus bienes y atarles, en términos espirituales, atarles el alma para que no puedan vivir totalmente libres. Y Dios le dijo a Ezequiel, verso 18, está conmigo, hermano, le dijo: así ha dicho Jehová, diles esto, así ha dicho el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos. Preste atención, los siguientes tres minutos le voy a decir algo muy importante. Hay realidades espirituales que tenemos que entender. No es de solo andar de profeta en profeta, hay ataduras que tenemos que entender. Suceden cosas en las esferas espirituales que, si no estamos alertas, vamos a caer bajo la manipulación, hechicería y ataduras espirituales de gente que estando en la iglesia atan las almas. Una falsa profeta para dar una palabra mentirosa manipula. Usted tiene que entender que la manipulación es prima hermana de la brujería. Dios respeta el libre albedrío de la gente y a nadie Dios manipula. Dios nos ha llamado a libertad. ¿Cuántos son libres? El que elijo libertare será verdaderamente libre para la gloria de Dios. Ahora la iglesia es víctima de falsos profetas. Venden amuletos o talismanes de buena suerte para alejar los maleficios. Y la gente lo cree. Y la iglesia lo cree. Hay cristianos que tienen la Biblia como si fuera un amuleto. Ponen el Salmo 91 en su cabecera y creen que los demonios no van a llegar, ni van a molestar, ni van a estorbar. Cuando la Biblia dice claramente, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque Jehová cuida de nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es mejor aprender el Salmo 91 y dormir y vivir en paz, porque Dios toma cuidado de los suyos. Pero hemos caído en un tiempo donde la gente se le vende el aceite bendecido, el agua bendecida, los mantos bendecidos, la rosa bendecida, los pañuelos bendecidos. Nada diferente con la idolatría en Éfeso, donde se vendían los templecillos de plata y la gente los compraba llenos de superstición, porque creían que si se llevaban ese recuerdo de Éfeso, llevaban poder del templo, cuando lo que había en el templo eran 1,000 prostitutas al servicio del templo, cuando lo que había en el templo era un mero edificio al servicio de Satanás. Pero la gente creía que llevándose un templecillo llevaba el poder y ya no tendrían que regresar a Éfeso para pedirle a la diosa Diana. Ya tenían sus propios templos en su casa. Mucha gente cede ante estas trampas del enemigo. Y la iglesia misma muchas veces se puede llegar a llenar de magos, como Elimas, al quien Hechos capítulo 13 se le llama falso profeta, que están en posiciones claves para engañar y mentir. Mira cómo desenmascara Pablo a Elimas, al famoso Bar Jesús. Le dice: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. La iglesia en estos últimos tiempos debe estar alerta, porque el diablo también se viste de ángel de luz. En el caso de las mujeres de Israel, habían sido influenciadas por el sistema religioso egipcio y habían caído en las prácticas del ocultismo, practicaban la astrología, la hechicería, el espiritismo, tenían sus medios, tenían sus adivinas. Eran nigromantes que pretenden adivinar el futuro invocando a los muertos. A veces escucho gente hablando con el ataúd cuando alguien está muerto y yo digo, ya no hay nada ahí. Los muertos nada tienen que ver entre nosotros. Personas que hacen uso de agüeros y de bolas de cristal, la quiromancia, para engañar a los incautos. La quiromancia es esa práctica de leer la mano. Es una manera sencilla de leer la mano. Yo lo he dicho varias veces, me voy a repetirlo. Mire su mano izquierda, mírela bien. Busque una N ahí, va a ver que va a encontrar una N. Tiene una N que significa nació. Y si sigue mirando, va a encontrar una M que significa va a morir. Nació para morir. Y si quiere saber el futuro, no hay necesidad de saber el futuro. Los discípulos, cuando le preguntaron al Señor qué es lo que sigue, qué sigue en el proceso de la vida de Israel, cuando estaba el Señor a punto de ser crucificado, le decían al Señor: dinos a ver qué sigue, queremos saber el futuro. Y el Señor le dice: no le corresponde a ustedes saber el futuro. Hay futuros importantísimos que necesitamos saber, y uno de ellos es que Cristo pronto viene a levantar su iglesia, y nos debemos estar preparados para encontrarnos con el Señor. Otra cosa importante es que el juicio de Dios caerá sobre la humanidad. Ocurrirá que cuando la iglesia sea levantada en la tierra, pasará la gran tribulación. Y otra verdad es que, terminados los 7 años de la gran tribulación, la iglesia vendrá del cielo, descenderá y se establecerá con el Señor Jesucristo, y reinaremos 1,000 años con Él. Y cuando esos 1,000 años sean terminados, esta tierra quemará como estopa, y entraremos a la nueva Jerusalén, y estaremos con el Señor eternamente y para siempre. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quieres saber más? ¿Para qué? La gente quiere saber qué va a pasar mañana con ellos. Mañana es otro día, hoy tiene su propio afán. Alaba a Dios hoy. Fuimos creados para disfrutar el día de hoy y para alabar su nombre por siempre. Decía el salmista 31:15: en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Eso es todo. Si Dios con nosotros, suficiente. Si Dios tiene nuestro destino en sus manos, gloria a Dios. Puedo vivir confiado. Pero las mujeres de Israel ponían una venda en el antebrazo de las personas, y luego con esa venda en el antebrazo las personas les profetizaban y les decían: así dice el Señor, y profetizaban mentiras. Nada diferente al vudú, nada diferente a la santería, mezcla de cristianismo con religiones africanas. Sacaban la venda, pero espiritualmente el alma de la persona quedaba atada, literalmente como un ave enjaulado. Y esto le estaba ocurriendo al pueblo de Dios. Dice el verso 18: y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Tenían velos para los grandes, para los pequeños, para los recién nacidos, para todos, porque estaban atando la vida del pueblo. Se ponían un velo transparente que arrastraban hasta el suelo, y lo tenían para todas las edades, grandes y pequeños. Y le ponían el velo, y luego les profetizaban el engaño, y luego quitaban el velo, pero solo con el acto de que la persona permitía que le pusieran el velo, solo con ese acto quedaban atados espiritualmente. Esto es lo que quiero que entendamos. No es solo cuestión de estar escuchando falsas profecías o dejándose manipular por falsos profetas. Es que hay ataduras espirituales. Por eso hay creyentes que muchas veces no sienten el gozo y la paz de Dios, porque están atados espiritualmente. El diablo ha tomado ventaja sobre sus vidas. Se crea una dependencia entre el creyente y la persona que está manipulándole. Claramente dice el verso 18: ¿para qué hacían esto? Para cazar las almas. Le ofrecen a la gente protección contra el mal. La gente se ponía los velos mágicos para oír el consejo de la muerte, o según ellos mirar hacia el futuro, o dejar que los muertos les digan cuál sería el futuro, o dejar que personas que pretenden tener conocimiento de Dios, intimidad con Dios, les digan: así dice el Señor. Y lo que prácticamente están haciendo es adivinando. La adivinación es abominación delante de Dios.
Llegamos a la mitad de nuestro programa. ¿Es necesario hacer una pausa? En breve volvemos a la conclusión del sermón de hoy. No cambies.
Ven, adoremos a Dios juntos. Magnifiquemos el nombre del Señor Jesús.
Al adorar, al clamar su nombre, Jesucristo libera de enfermedades físicas y espirituales. Nos llena de gozo y paz. La palabra de Dios nos da guianza y dirección. Jamás un mensaje en la radio se compara a un mensaje en la iglesia local, en presencia del Espíritu Santo. Permítenos estrechar tu mano en Roca de la Eternidad. Siempre serás bienvenido. Página web www.rocadelaeternidad.org. En Facebook, Roca de la Eternidad, Asambleas de Dios. Teléfonos 301-772-6002. Desde ya, bienvenido.
Nosotros realmente creemos que los hombres están perdidos sin Cristo. Es urgente decirles que Jesús salva, enseñándoles cómo ser salvos. Lo más importante, cuando almas son ganadas para Cristo, gran gozo llena el cielo. Jesús dijo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 10.
Dos seres hay en mí que quieren dominar.
Gracias por estar en sintonía de Impacto de Poder. Le recordamos que los domingos tenemos 3 servicios de adoración y alabanzas al Creador. Venga, adoremos juntos a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde. Más información, página web www.rocadelaeternidad.org o llámenos al 301-772-6002.
Y ahora nos puedes escuchar a través del internet www.ireonline.org, también a través de TuneIn Impacto de Poder Radio o marcando al número de teléfono 605-475-8163. La llamada es totalmente gratis. Y síguenos a través de Facebook Impacto de Poder Radio.
Y ahora continuamos con Impacto de Poder. Vamos a la conclusión del sermón de hoy. Lo que Dios inició en ti, lo ha de terminar por medio de su palabra, dirigida por el Espíritu Santo de Dios.
Y Dios desenmascara esta práctica. Y la iglesia debe estar atenta para que esto no se infiltre en el seno de la iglesia. Dice el verso 18, habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. ¿Cómo podía operar una hechicera, un espiritista, un brujo metido en la iglesia? Bueno, quiero decirte algunas cosas. Dios nos hizo, Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios nos hizo seres tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Nos movemos en la esfera visible, pero hay una esfera invisible. Todo lo que ven tus ojos es la esfera visible. Pero en los aires, en el ambiente, hay una esfera invisible que es la espiritual, donde se mueven las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados, gobernadores, espíritus de las tinieblas. Hay avenidas saturadas de demonios, de ángeles caídos. También hay ángeles que están al beneficio del pueblo de Dios, porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor del pueblo de Dios, acampa alrededor de sus hijos y los defiende. Entonces hay una batalla invisible que no podemos ver. Nos volveríamos locos si pudiéramos tener acceso a esta perspectiva espiritual. Pero entonces vienen los ocultistas y ellos entran en esa dimensión espiritual donde se mueven los ángeles, Satanás, sus demonios. El diablo vino para matar, para robar y destruir. El diablo marca y lastima las vidas y luego usa el dolor de la gente para controlar sus vidas. Cuando logra debilitar el espíritu del cristiano, toma como rehén el alma y manipula las emociones. Y cuando el espíritu está muerto, el alma está bajo el asalto del enemigo y el cuerpo de su víctima es pan comido para el diablo. Me explico. El espíritu es el que debe gobernar siempre. El espíritu es el que está conectado con el Padre. Aquellos que no son cristianos pueden decir que oran, pero la Biblia dice que Dios no los oye, porque Dios no oye a los pecadores a menos que se arrepientan de su pecado. Entonces Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios tiene conexión con el espíritu. El espíritu es el que lidera, el alma es el que administra y el cuerpo es el esclavo. Cuando el espíritu está en conexión con Dios, el espíritu le dice al alma lo que tiene que hacer. Alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz, dice el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Dios mío. Y el alma está sujeto al espíritu. Pero lo que sucede cuando el hombre está sin Dios es que el espíritu está muerto. Y cuando el espíritu está muerto, también está muerta, rota la relación con Dios. Y entonces puede tener religión. Entonces puede participar de cualquier ritual, de cualquier costumbre, cualquier tradición. Pero si está rota la comunión con Dios, ¿de qué le sirve al hombre que pueda tener religión, cuantas religiones quiera? No le sirve de nada, porque no logra a través de ello tener la comunión con Dios. Entonces Nicodemo llega a Jesús y le dice: ¿qué es lo que tengo que hacer para poder heredar el reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer para tener comunión con Dios? ¿Qué tengo que hacer para entrar en esa dimensión donde pueda orar, que Dios me escuche, hablarle, que Él me hable, que dirija mi vida a través de su espíritu? Entonces Jesucristo le dijo: lo que tienes que hacer es nacer de nuevo, y para nacer de nuevo hay que nacer del agua y del espíritu, porque un espíritu vivificado, un espíritu nuevo puede tener comunión con Dios. Y el Padre no está buscando gente que le adore con el alma, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando el alma adora, como resultado de la instrucción del Espíritu, tiene esa comunión con Dios, y el cuerpo viene a ser templo y morada del Espíritu Santo. Y el cuerpo está ahí para adorar a Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: te adoro, Señor? Si cuando el Espíritu dirige, el cuerpo obedece, el alma alaba a Dios. Y vivimos en esa intimidad y en esa comunión con el Señor. Lo espiritual se puede discernir con el espíritu. El espiritual está en una lucha contra el diablo. El creyente almático está basado en emociones. ¿Cómo estuvo el culto hoy? Más o menos. ¿Y el domingo pasado? Bueno, estuvo mejor que el de hoy. ¿Y el martes? ¿Para qué te cuento? Y va por las emociones. Mide los cultos por las emociones. Y cuando escucha las canciones de aquel tiempo, ¿no? El alma se emociona. Pero el que está en el espíritu ya no le interesa nada. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. El problema es cuando el alma ha cedido, pobrecito, del cuerpo. Porque el diablo nunca podrá deprimir un espíritu. El diablo deprime el alma. Y la gente que vive con el alma, que es la gran mayoría de personas, son esclavos del diablo, marionetas del diablo. El diablo controla sus vidas. Yo supe de alguien que decía: hoy tengo ganas de matar, y aunque sea un pajarito voy a ir a matar. Quiero ver sangre. Decían que le entraba un desespero por ver sangre. ¿Por qué? Porque vivía a base de emociones. Vivía para satisfacer el alma y no para satisfacer a Dios. Y cuando el alma tiene sus deseos, el cuerpo es simplemente una marioneta. Por eso digo, Cuando el diablo controla el alma de una persona, su cuerpo es pan comido para el diablo. El diablo hace lo que quiera con ellos. Después que los usa, los tira en el sofacón de la basura y les pasa diciendo día y noche, no sirves para nada, no vales nada, nadie te ama, suicídate, mátate. Y acaba con la vida de las personas, porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Gracias a Dios por Cristo que vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Estás en guerra, hermano? Nacimos inmersos en la guerra de los siglos. No pedimos venir a este mundo. Dios permitió este nacimiento. Y en esta vida tuvimos que escoger a qué lado estar. ¿Al lado de la luz o al lado de las tinieblas? Quienes viven en las tinieblas van como vendados, cediendo a todos sus caprichos y a todos sus deseos. Quienes viven en la luz están en guerra, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y no da break, no para, no descansa. Él sabe que su destino eterno es el infierno, el lago de fuego, y él no quiere irse solo. Y al creyente le toca luchar contra el diablo, luchar contra los demonios, luchar contra el mundo, que es un sistema filosófico que se opone a Dios. Luchar contra la carne, y el peor enemigo del hombre es el mismo. En el que menos puedes confiar es en ti mismo. El único que podemos confiar es en Dios. Él cuida de nosotros. Por eso Pablo decía en Romanos 7, 19 en adelante, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo que esta ley, el mal, está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Está en guerra. ¿Cuántos están en guerra hoy? Si usted no está en guerra, está en problema. Porque el creyente está en guerra. La mente. El primer campo de batalla es la mente. Cuando el diablo logra sembrar un pensamiento en tu mente y logra establecer ese pensamiento en tu mente, puede convertirlo en una acción que puede convertirse en tu propia destrucción o la destrucción de otros. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero qué lindo lo que sigue, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Cristo nos ha hecho libres. Cristo venció la muerte, Cristo venció al diablo, Cristo tiene la victoria, es más que vencedor, aleluya. Y como Él venció, nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Sí, estamos en guerra, pero vamos de victoria en victoria, porque Cristo va con nosotros como poderoso gigante. Gloria al nombre de Jesús. El diablo puede abrir los ojos de algunos a través del ocultismo y seduce a sus incautos. Y algunas personas ofrecen servicios de adivinación. Y lo que hace es que cazan las almas del pueblo con magia y esclavizan sus vidas. Estos están atrapados. Pudiendo entrar al cielo, el diablo desvía su camino y los lleva lentamente y silencioso a las llamas del infierno. Y lo que estos falsos buscan no es el beneficio de la gente, sino que lo que buscan es su propio beneficio, ayudarse a sí mismo. Profetizan a cambio de un pago, y el tiempo no ha cambiado. Muchos anhelan ministerio, pero lo anhelan por prominencia, por poder o por dinero. Son pocos los que consideran que entrar al ministerio es como subirse a un barco para ser golpeado por las olas del mar. Lo mismo que en los días de Ezequiel, cuando decía él: habéis profanado entre mi pueblo mi nombre por puñados de cebada y por pedazos de pan. Mintiendo mataban a los que tenían que vivir y daban vida a los que tenían que morir con sus mentiras, hablándole a la gente mentiras tras mentiras tras mentiras, dándole falsa esperanza a los que no tienen a Jesucristo en su corazón. No se puede mentir al pecador. Es un crimen de lesa humanidad decirle a un grupo de personas que están bien cuando lo que necesitan es recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Decirle a la persona que está bien, que va a ir al cielo en la condición que está, cuando lo que necesita es arrepentirse de su pecado, pedirle perdón a Dios, este es un crimen del cual tendrán que darle cuentas a Dios.
Y ahora nos puedes escuchar a través del internet www.ireonline.org, también a través de TuneIn Impacto de Poder Radio, o marcando al número de teléfono 605-475-8163. La llamada es totalmente gratis. Y síguenos a través de Facebook, Impacto de Poder Radio.
Dios espera que su palabra sea proclamada y que se hable la realidad en referencia al pecado y del juicio venidero. Un profeta de Dios no le endulza el oído a nadie, conduce a las personas hacia el arrepentimiento de su pecado, les guía para volver al camino correcto, para que eviten una ruina eterna en el lago de fuego. Sí, hay paz y seguridad, pero es solo la paz que Cristo ofrece. Cuando Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y nadie fuera de Dios puede ofrecer una paz duradera, porque el Señor es nuestra paz. Hay respuesta para la problemática humana, pero la respuesta está en la palabra de Dios. ¿Cuántos versos tiene la Biblia? Yo escucho un murmullo y no oigo nada. Apréndase esto. 31.104. Comience leyendo los cuatro hoy y ya solo le quedan 31.100 por leer. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. En ellas hay corrección, en ellas hay vida. Cristo es vida y su palabra es vida. No necesitamos andar buscando profetas. Lo que necesitamos es buscar la profecía de Dios a través de su palabra. Y si Dios te da una palabra de profecía, gloria a Dios, hay que llevarla a la balanza y ver qué pesa más, lo que dijo el profeta o lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es infalible, inerrante, inalterable y toda suficiente para llevarnos al cielo. Yo sé que para muchos soy de mente cerrada, tapado, enchapado a la antigua, a la vieja escuela, arcaico, primitivo, pero está bien, no importa. Sigo creyendo que la palabra de Dios es lámpara y es la única que nos ayuda para llegar al cielo de Dios. Estas mujeres profetizas ofrecían consejos de su propio corazón y nada de la palabra de Dios. Explotan el temor de la gente. Gente que vive aterrorizada, y ellos explotan ese terror para su propio beneficio. Llenan sus casas de bienes materiales y van con el alma vacía. La profesión que le hace daño al hombre degrada al hombre. Y ellos mienten, dice el verso 19. Mienten a mi pueblo que escucha mentira. Yo digo que para que haya un mentiroso tiene que haber alguien que le escuche. Porque si no hay quien le escuche, no hay mentirosos. Pero mucha gente escucha la mentira. Escuchan cómo distorsionan la palabra, engañan al pueblo, confunden al pueblo, destruyen a la gente. Y Y estas mujeres habían causado que el pueblo de Dios se desanimara. Decían sus profecías como si venían de Dios. Y atacan el carácter de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios real. Y el diablo es padre de toda mentira. Cuidado, mi hermano. Cuidado. Necesitamos ser sobrios en estos últimos tiempos. Porque ellos no tienen temor de mentirle a la gente ofreciendo paz y seguridad sin Cristo. Nunca los escuchas llamando a la gente al arrepentimiento de pecado. Se conforman ellos y conforman a la gente para que vivan como están lejos de Dios. Y morirán espiritualmente, eternamente y para siempre. Porque si le dijeran la verdad a la gente buscara una manera de arreglar sus cuentas con Dios. Y dice el Señor, por tanto así dicho, ha dicho Jehová el Señor, verso 20. He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos. Libraré a mi pueblo de vuestras manos y no estarán más como presa en vuestra mano. Y sabréis que yo soy Jehová. Hay tantas cosas que hacen los predicadores posmodernos. Y la gente se deja atar y no se da cuenta. La gente se deja atar y no se da cuenta. Es como un ritual satánico dentro de la misma iglesia. Mírenlos, usted lo puede ver. Tienen su velo, se lo quitan, le ponen el velo encima a la gente y le comienzan a profetizar. Y la gente ahí ya emocionada, porque una cosa es el espíritu y otra es la reacción al espíritu. Debemos ser sobrios y entender qué de Dios hay en la profecía. Usted puede ver tanta barbaridad en estos días de la iglesia emergente, cuando ni siquiera se predica la palabra ya detrás de los púlpitos. Ya ni siquiera púlpitos hay en los altares, porque eso pertenece a la vieja escuela. Y hacen cualquier tipo de aberración, similar a las cosas que hacen los brujos. Los brujos manipulan a la gente, ¿sabe usted? Los brujos mandan a la gente a sacar tierra del cementerio. Y allá va la gente a buscar tierra del cementerio. Dice, asegúrate que no haya un cristiano en el cuadro donde vas a sacar la tierra, porque si no, no vale. Hasta los huesos de los creyentes tienen poder. Amén, hermano. Hay poder en el nombre del Señor. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Amén, hermanos. Así que la gente anda para arriba y para abajo. Mira, el que está atado a los brujos le dice, mira, hay un entierro en tu casa. Ellos son un equipo de mafiosos, tramposos y mentirosos. Le dicen, en tal parte, en la esquina ahí de tu propiedad, ahí te hicieron un embrujo. Y entonces se va el Mensojildo, le vamos a llamar. Va a buscar el entierro y cabal ahí lo haya, un muñeco enterrado. Claro, se lo fueron a poner ahí. Y si quiere una dependencia y una atadura. Va para que le curen un dolor que le salió en el estómago y se lo curan, pero la semana le duele todo el pie. Y tiene que regresar porque el brujo solo está jugando con los demonios y con la emoción de la gente. Atan a la gente. ¿No? ¿Me entiende? Cazan las almas de la gente. Y hay gente que no hace una cosa si no va al brujo. Si no va al brujo, no la hace, porque el brujo es su guía espiritual. Hay naciones enteras y la gran mayoría de naciones están entregadas al vudú, a la hechicería, al espiritismo, a la brujería. En las casas gubernamentales tienen sus oficinas principales los falsos profetas, los brujos. Ellos les tienen otro nombre, pero son brujos metidos ahí, ayudando a gobernar. Y la nación entregada a las tinieblas. Pero Cristo dice, yo voy a romper las almas de la gente. Yo voy a romper las cadenas que les atan y voy a dejarle libre como las aves. Volarán otra vez porque Cristo rompe las cadenas. Cristo tiene poder. Cuando la iglesia entiende esto espiritual, entonces anhela esa libertad en Cristo y vive para la gloria de Dios. Y no permite que nadie le ate. Sí, porque hay creyentes que no comienzan un negocio si no consultan con el vasito. El otro día me decía alguien, yo voy a comenzar un negocio porque ya hablé con el vasito. Y el vasito me dijo que puede. ¿Quién es el vasito? La hermana, ya mire, ya ni le digo de dónde, pero ya, que es la que les dice lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y digo, ¿y por qué no mejor consulta con Dios? Ah, no, es que esa no le falla, hermana. Ese hermano, esa mujer no falla. No va a la iglesia, pero no falla. Como les dijo que iban a pasar y pasaron ya. Quedaron, ¿cómo quedaron? Atados a una codependencia. Por eso el que va al brujo hoy tiene que ir en un mes. Porque le entra la desesperación por ir al brujo. ¿Por qué? Porque está. Por eso andan algunos creyentes que la Biblia no leen, pero andan. ¿A dónde va a haber otros? ¿A dónde van a haber más profetas? Para que les diga, sí, es el Señor, serás próspero, bendecido. Dice el Señor que vas a tener casa al otro, y no trajiste alguna ofrenda. Ellos piensan en los de ellos y engañan con mentiras, falsedades. Iglesia, despierta. En medio de la alabanza y de la adoración, el diablo también se mete a la iglesia y se pinta como ángel de luz y quiere engañar y crear codependencia entre la gente y los demonios y el diablo. Pero quiero decirte que hay que anhelar la libertad y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y si Dios tiene una palabra para ti, Dios te va a dar una palabra a ti. Y Dios va a usar a quien tú menos pienses, porque Dios es Dios. Él usa a quien quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y yo estoy convencido que hasta burros ha usado para hablarle a la gente, porque Dios es Dios. Y por eso le adoramos. No necesitamos falsedad, engaño. Cualquier engaño, cualquier persona que místicamente crea, porque yo los he oído. Cuando quieras hablar con Dios, ven aquí, voy a estar yo. Yo tengo línea directa con Él. Yo los he oído. Tú también tienes línea directa con Él, hermano. Necesitas dos rodillas y un corazón humilde y sencillo. Y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Él inclina su oído y te escucha. Porque Él es Dios. Nuestro Dios.
Cada acción produce una reacción. Después de un mensaje de la palabra de Dios, siempre nos deja la determinación de recibirle o rechazarle. Si decides recibirle, repite esta oración. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que he pecado, sé que he fallado. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme. Amén. Permíteme orar por ti. Padre que estás en gloria, te doy gracias por la vida que ha abierto su corazón a ti en este momento. Te pido que hagas un trono en su corazón, que sea su Señor, su Salvador, su ayudador desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te invitamos, si vives en el área metropolitana de Washington, para que visites Roca de la Eternidad, donde te esperamos con brazos abiertos. Si decides visitar una iglesia, busca una iglesia evangélica donde te prediquen palabra de Dios. Congrégate, busca a Dios, sírvele de todo corazón y serás bendecido hoy y serás bendecido eternamente y para siempre. Le damos gracias a Dios por tu salvación. Y ahora continuamos escuchando música refrescante que impacta nuestra alma con el poder del Evangelio.